Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana cuando canta el gallo? Pues muy bien, ¿no? Hay que estar bien, con fuerzas, con ánimo, con ilusión, con esperanza, con ganas. Hoy vamos a iniciar una sección, un programa que queremos sacar uno toda la semana, y es destacando los talentos de Campo y Mar. Talentos canarios o en relación con Canarias, porque nos afectan o nos benefician de alguna forma, nos benefician talentos de Campo y Mar. ¿Y qué pretendemos? Pues pretendemos poner en valor a todos esos productores autónomos, ganaderos, agricultores, apicultores, olivicultores, salineros, bodegueros, viticultores, pescadores, que son referencia. Son referencia por su proyecto, porque su proyecto les da vida. Lo están haciendo bien profesionalmente. Y todos aquellos también que apuestan por el sector primario a través de la ciencia y la investigación. Porque hay problemas, todos los conocemos, pero todos tenemos que estar unidos, y sobre todo los que creemos en esto, en sus posibilidades, para hacer una fuerza común y para plantearle a quien se ponga delante, pues las razones, la verdad, que la verdad es una, y es que haya profesionalidad, que haya calidad y sobre todo que haya sostenibilidad. Y no sostenibilidad solo desde el tema de la Agenda 2030. No. Si un agricultor, un ganadero, un pescador, su trabajo no le sostiene económicamente, no es viable. Y si eso lo ven los jóvenes o lo saben, no es motivador. Entonces, la iniciativa, los jóvenes quieren sostenibilidad, pero quieren también viabilidad. Y eso se hace desde la profesionalidad. Y este programa lo vamos a inaugurar con una joven catalana de origen chino, Qilin Lin, que ha hecho un trabajo de investigación sobre tres varietales de viñedos palmeros, que ha sido también su trabajo de máster en análisis enológicos, que le dieron matrícula de honor. O sea, más que el sobresaliente cum laude, no, matrícula de honor. Claro, y uno se pregunta, ¿y qué hace una china catalana estudiando y investigando los viñedos de La Palma, isla que no conoce físicamente? Pues se van a sorprender. Y esto sí es motivador. Motivador para los viticultores, motivador para los bodegueros, motivador para los que consumen los vinos de La Palma y los de Canarias en general. Bienvenidos, Canarias de Campo y Mar.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Qilin Lin, muy buenos días.
Buenos días, Clemente, muchas gracias.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Primera pregunta, así familiar y sencilla. ¿Qué hace una chica como tú metida en los análisis enológicos de los varietales de La Palma, que fueron la base de tu máster, que te obtuviste un matrícula de honor?
Bien, todo esto comenzó en un año de carrera. Estudié biotecnología en 2022, que me contactó la que es mi tutora, la doctora María Francesca Ford, que quizás algunos la conozcan porque trabajaba bastante con las Islas Canarias. Entonces me ofreció hacer las prácticas con ella y en este contexto comencé a trabajar bastante con la vid y el vino, trabajábamos con muestras canarias y aquí poco a poco descubrí que me gustaba el mundo de la investigación y el mundo vitivinícola. Entonces, en mi caso, cuando comencé a trabajar con ella, ella llevaba ya años estudiando en las Islas Canarias, así que, en cierto modo, yo me incorporé a una línea de trabajo que ya estaba en marcha. Pero más allá de eso, como motivación, sí que me gustó mucho que Canarias es un lugar muy singular para estudiar la vid. Como vosotros ya sabréis, me imagino,
sí,
a diferencia de casi toda Europa, ahí no llegó la plaga de la filoxera que llegó en las variedades europeas en el siglo XIX, lo que permitió conservar viñas muy antiguas y variedades que en otros sitios se habían perdido. Además, también como peculiaridad eran las condiciones de edafoclimáticas de vuestro archipiélago, como por ejemplo suelos volcánicos, poca disponibilidad de agua, o disposición solar, y lo que a mí más me llamó la atención fue ciertos sistemas de cultivos muy singulares que no los vemos por aquí, como en el caso del Lanzarote, que plantan en hoyos protegidos por muros de piedra, o como en el caso de la Isla de Palmas, que es el último que estudiamos, con cultivos en laderas muy inclinadas.
Sí, el caso del Reventón, o la Traviesa, o el Lance en Punta Gorda y en Tijarafe. Y este estudio de tres variedades, ¿a qué te llevó? ¿A qué conclusiones te llevó? ¿Cuál fue el argumento principal de tu máster en análisis genológico?
Sí, bueno, habíamos escogido esta palma porque habíamos realizado la prospección de las islas del archipiélago y junto con Gran Canaria era de las que nos quedaban y como que le había dedicado mucho tiempo porque es el proyecto con el que empecé yo con Francesca Ford y por eso tenía también de incluirlo en mi trabajo de fin de máster porque estaba ahí, me hacía especial ilusión que fuera sobre algo que había dedicado tiempo y que me causaba interés. Y de nuestro trabajo, lo que nos acabó sorprendiendo, lo que vimos, es que de las 96 muestras que estudiamos, las muestras de vid, identificamos tres variedades que estaban hasta ahora, es decir, que no estaban registradas y que serían variedades nuevas. Más allá...
Sí, dime.
Sí, más allá de las variedades nuevas, también encontramos mutaciones, es decir, desde que ya eran registradas, que han sido mutadas, es decir, que han ido evolucionando durante tiempo hasta ir acumulando mutaciones, y en concreto encontramos 14 mutaciones que tampoco habíamos visto antes, por lo que nos indica que las vides de La Palma tienen mucha diversidad, que es muy interesante.
Ya. Hablando de esta diversidad de las vides, de La Palma, ¿qué es lo más que te sorprendió a ti en este trabajo de investigación? ¿Las mutaciones, las variedades que de alguna forma no se encuentran, son únicas en la isla y no se encuentran en otro lugar del mundo? ¿La fortaleza de los propios viñedos, pues son viñedos de pie franco? ¿Qué fue lo más que te sorprendió en esta investigación?
En esta investigación, lo que más diría, destacaría las tres variedades nuevas, porque hoy en día no es sencillo encontrar variedades que no estén registradas de las bases de datos internacionales, entonces es muy difícil encontrar nuevas, y es lo que hace especial a la isla, tener variedades únicas y locales de la propia isla. Y es más, cuando comparamos estas variedades de La Palma con la de otros sitios, como pueden ser el resto de las Islas Canarias, la península española, o incluso internacionales del resto del mundo, vimos que genéticamente eran muy diferentes a todas ellas. Es decir, son diferentes incluso a las otras Islas Canarias. Entonces, todavía no sabemos a qué se traduce a nivel vitícola en el vino, pero ya es sorprendente que estas nuevas variedades de La Palma sean tan diferentes al resto.
Claro. Quizás la antigüedad, la situación de la isla, el clima, al ser una isla, como tú muy bien sabes, eminentemente volcánica, porque tenemos estos varietales como la malvasía dulce o aromática, la malvasía aromática que está en Fuencaliente, en la zona de los quemados y toda la zona de las Machuqueras y Llanos Negros. Después por el norte pues tenemos el Albillo, el criollo, que es también una variedad a 1.500 metros sobre el nivel del mar, y por la zona de Punta Gorda, Tijarafe, en esas zonas donde están en bancales, que todo el trabajo son viñas heroicas, porque todo el trabajo es manual, como tú muy bien sabes. El clima, la dureza muchas veces del clima, si bien en el norte llueve, en el sur no es tanto, y bueno, y son viñas, muchas de ellas son viñas de secano, porque el agua que reciben es la de la lluvia cuando llueve.
Sí, totalmente. Al final estas condiciones tan extremas, digamos, ejercen una presión sobre las variedades de vid que tenéis en el campo.
¿Qué nuevas variedades descubrieron?
Bueno, se nombraron por nombres que aceptaron los viticultores, y las tres nuevas variedades fueron registradas como Cagarruta de Oveja, Viñarda Rosada y Aromática de Frosino.
Uh-huh. ¿Y qué singularidad tienen esas tres variedades?
Bueno, como singularidad, sobre todo, ahora no recuerdo cuál, creo que Aromática de Frosino, se plantea como posible híbrido.
Y lo de la Cagarruta de Oveja es un nombre curioso, ¿no?
Sí, un nombre muy peculiar, ¿no? Llama la atención este nombre.
Yeah. ¿Qué tipo de uva dan estos varietales? ¿Blanca, tinta?
Aromática Eufrosina y Cagarruta de Oveja dan uvas blancas, mientras que la Viñarda Rosada, tal como dice el nombre, son uvas rosadas.
Y además, después habría que ver el vino, ¿no? Porque el vino tendría que ser un vino singular y de calidad, ¿no?
Sí, esto es lo que se espera. Bueno, aprovechar esta singularidad que tienen estas uvas e intentar potenciar y fabricar un vino que sea diferente al resto. Sí.
Estos varietales, por su dureza en el tiempo, porque su dureza cuando hablamos de evolución en el tiempo, también mucha gente se está fijando en ellos, de nuestros varietales singulares de Canarias, porque son buenos para el cambio climático. ¿Por qué, Quilín?
Bueno, como que a lo largo de siglos estas variedades que son tradicionales y no han sido afectadas por la filoxera han ido evolucionando al terreno característico de cada isla, que como hemos dicho son condiciones muy restrictivas, porque algunas tienen escasez hídrica, es decir, disponibilidad de agua, algunas solar, otras exposición al viento. Entonces, con el presente peligro, digamos, del cambio climático, donde se esperan mayores temperaturas, por lo tanto, sería más sequedad y menos disponibilidad de agua, estas variedades ya llevan tiempo adaptándose, evolucionando junto a estas condiciones de estrés, por lo que podríamos plantear hipotéticamente que estas variedades son más resistentes de cara al cambio climático.
Hablamos de la importancia que estos varietales tienen para el cambio climático, también el ser varietales únicos y su sistema de cultivo, como muy bien sabes tú, el pie franco. ¿Qué potencial para ti como investigadora, que has hecho el máster sobre los análisis enológicos de estos varietales de palmeros, qué potencial tienen este perfil de varietales, lo que son eminentemente locales?
Bien, las variedades que han evolucionado y se han desarrollado en la isla durante siglos, al final se han adaptado a las condiciones que tiene el suelo o el clima de la isla, que se caracterizarían por ejemplo, escasez hídrica, es decir, poca disponibilidad de agua, o la alta exposición al sol, incluso al viento, depende de qué islas. Por lo tanto, son vides, es decir, viñedos, que se han adaptado a condiciones que son más o menos las que esperamos en el cambio climático. Entonces, podríamos explorar más estas variedades a este escenario que se nos plantea de mayor temperatura, por lo que se avecinan más sequía y menos disponibilidad hídrica.
¿Te ha sorprendido la biodiversidad de los viñedos canarios en base al trabajo que ha hecho también tu tutora, la profesora Francesca Ford? Porque, por ejemplo, en la Isla del Hierro hay 11 variedades locales, en una isla, vamos, pequeñita y con pocos viñedos, tantos como en Lanzarote, que son 12 cuando la isla tiene una mayor producción, en La Palma 3, en la prospección que se ha hecho, porque en Tenerife también hay poco. ¿Te ha impresionado esa biodiversidad de viñedos en tan poco espacio?
Sí, la verdad es que en las Islas Canarias, de los aproximados 7.500 kilómetros cuadrados que tiene la superficie, es una cantidad de variedades. Y una de las explicaciones posibles sería que la ausencia de la filoxera, que mientras en otros lugares devastó los viñedos que había, en el caso de las Islas Canarias, estas se han mantenido y han ido evolucionando con el paso del tiempo.
Y estos varietales, sinceramente, es una pregunta que se estarán haciendo. ¿Merece la pena potenciarlos? ¿Podrán dar buenos resultados con vino? Ya tenemos algunas experiencias con el Baboso en el Hierro, con el Berijadiego, o en La Palma con la Malvasía Aromática, el Albillo Criollo, el Sabro, la Malvasía Volcánica de Lanzarote, por ejemplo. Lo que pasa es que ahora había que hacer un trabajo de limpiarlos porque son plantas viróticas y buscar la planta pura y certificarla, ¿no?
Sí, por supuesto. Lo importante sería poder certificarlas y ya el paso siguiente sería vinificarlas y evaluar las cualidades de cada variedad para ver qué puede aportar a este mundo vitícola y qué potencial se puede sacar de cada una de ellas.
Claro, porque cada planta, según el varietal que sea, puede dar mucho de sí, ¿no?
Sí. Sobre todo ante este estudio preliminar que hemos hecho, donde hemos visto que genéticamente son tan diferentes al resto, sí que podemos sorprendernos y ver cualidades muy destacables.
Claro, con esta singularidad, ¿tú ves futuro en la viticultura canaria?
Sí, sobre todo en este mercado donde el busca probar más y vinos diferentes, más allá de los estandarizados típicos, sí podemos sacar mucho, explotar estos vinos canarios.
Por su singularidad, ¿no? Porque no los hay en otro sitio del mundo.
Efectivamente, sí, por su singularidad, sobre todo.
Y cuando hablabas de algunos, no es que estén cruzados los varietales, pero dijiste una expresión que ahora no recuerdo. Hay un varietal destacado, pero después hay varietales que de alguna forma están enraizados con otros. No sé cómo lo querías explicar, como si estuvieran cruzados, pero sí se pone de manifiesto la singularidad de cada uno de los varietales descubiertos, ¿no?
¿Cómo?
Que se pone de
¿Repite la
manifiesto,
pregunta?
sí, que se pone de manifiesto en la investigación que has hecho, la singularidad de cada uno, aunque en un momento también sea clara la definición. Que son diferentes, que son únicos, pero a lo mejor después, su procedencia puede tener, o su familia puede ser también otros varietales que antiguamente estuvieron en la isla, porque hay que recordar que a las islas los vinos fueron llevados por los jesuitas, por claro, por muchos portugueses también, para la elaboración del vino para las misas, ¿no? Pero en esa investigación. Hay una seguridad del varietal como único, o también se puede detectar su procedencia que procede de alguna forma de otras familias vitivinícolas.
Sí, bueno, también realizamos un estudio más estadístico y poblacional donde incorporamos más muestras y perfiles genéticos de diferentes variedades que tenemos en nuestra base de datos. Por ejemplo, tenemos de diferentes países, de cruces de autor, otros que son más, sí, eso, algunas portuguesas, algunas francesas. Por tanto, como que comparan únicamente a nivel genético sin evaluar de dónde vienen nuestras muestras, sí que cada accesión, es decir, cada variedad que analizamos, nos la junta, pues la acerca a otras variedades que son más similares genéticamente.
Ya. Porque claro, en el mundo hay un montón de variedades y el origen, el origen de nuestros viñedos, ¿has llegado a conocer o a profundizar el origen de nuestros viñedos por esa cola que dejan, por los detalles, por dónde pueden estar el principio? Si tuviéramos que saber de dónde vienen, cuál es su planta original o su procedencia o su familia, ¿no? Porque esto es como que después, claro, aquí pudo venir un palomino, evolucionar con el tiempo, con el clima, y a lo mejor ya no es palomino tal cual, sino tiene otra forma de comportarse o de o otra apariencia de ser, ¿no?
Sí.
El detrás, por ejemplo, de estas tres investigaciones, ¿hasta dónde se puede saber el origen o los varietales, si en el caso de que existieran los varietales madre, por así decirlo? Bueno, pues la cagarruta de oveja tiene su origen en un varietal que es posible saber eso.
Bueno, podemos hacer hipótesis, no podemos confirmar por ahora al 100%,
claro,
pero sí que en este análisis genético donde cada muestra se agrupa por similitud genética, podemos, por ejemplo, ver, hicimos tres grupos, una era la población de variedades españolas, otras eran de portuguesas, que principalmente tienen la variedad Sauvignon Blanc, que viene de Europa Central, y otra que era como una combinación, un grupo un poco más diverso en la que incluíamos cruces de autor o cruces interespecíficos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la cagarruta de oveja, una de estas tres variedades nuevas que hemos identificado, vimos que por cercanía estaban más agrupadas a las variedades españolas. Mientras, por ejemplo, la aromática ofrosina se agrupaba más junto a las variedades portuguesas con el Sauvignon Blanc, mientras que la última, la tercera, la Viñarda Rosada, estaba en este grupo mixto que digamos, ¿no?, en la que también se incluyen otros cruces de variedades conocidas.
Porque me imagino, y además tú sabes perfectamente cómo son los agricultores a la hora de cruzar plantas, de hacer injertos, de mezclar una y todo eso de alguna forma va generando una transformación, ¿no? Y después el clima y también que o no.
Sí, al final de las variedades iniciales, madres, digamos, ¿no?, de las que parten, fenotípicamente se escogen variedades de interés, por ejemplo, uva más grande o más tinta, se van cruzando, y más la presión geográfica que ejerce la propia isla, al final se genera una nueva variedad que quizás no tiene nada que ver con las iniciales.
Claro, después de haber dedicado horas y horas, porque claro, este estudio viene desde hace ya un par de años, después de haber dedicado al estudio genético, al análisis de todo esto, a hacerte con documentación, aunque no conozcas, perdón, aunque no conozcas la isla físicamente, pero sí, bueno, por la información, por lo que has estudiado de los viñedos, de los cultivos, de la zona, ¿a qué conclusión llegas? Conclusión que te pido que sea importante para los propios viticultores, para que valoren el potencial que tenemos, porque yo soy de los que creo que tenemos un potencial enológico en Canarias importantísimo, que ya lo quisiera tener La Rioja o lo quisieran tener otras partes vitivinícolas del mundo.
Al final, el mensaje más importante que con el que se tendrían que quedar, en mi opinión, sería de que todavía queda biodiversidad por explorar, de que podemos sacar nuevas variedades y con estas que ya hemos descubierto, intentar explorarlas al máximo porque, como hemos dicho, son diferentes, son únicas, que no están presentes en otros territorios vitivinícolas. Uh-huh. Y
son variedades únicas en el mundo y eso puede claro. dar también en este mundo del vino, aparte de sentar primero una curiosidad, de sentir una curiosidad, puede ser también un potencial porque puede dar un buen vino singular, único y además muy valorado.
Sí, totalmente.
Bueno, ¿y después de esto qué? Después de esto, ¿qué más estudios piensas hacer?
Bueno, así como idealmente, ¿no? Sí que para acabar de realizar la prospección de todas las Islas Canarias, en la isla que todavía no hemos profundizado el estudio, todavía no hemos podido, es Gran Canaria. Uh-huh. Entonces, como grupo, sí que nos gustaría poder realizar también la prospección de las vides de Gran Canaria para poder evaluar el archipiélago canario en su totalidad y evaluar realmente su gran singularidad.
¿Cuál es la mayor sorpresa que tú te has llevado en esto, en el seguimiento que has estado haciendo de los estudios de los viñedos de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Gomera, La Palma?
A mí lo que me ha sorprendido más, conforme he ido trabajando e ido viendo, es que para un territorio de superficie relativamente pequeña, ¿no? Si lo comparamos con otras grandes extensiones, es que hay mucha biodiversidad. Es decir, por un terreno tan pequeño, encontrar 40 variedades locales únicas es muy es sorprendente.
Es sorprendente y importantísimo. 40 variedades que pueden ser un potencial vitivinícola muy bueno, porque además es la singularidad. Yo me acuerdo una vez cuando vinieron 11 Master Wine a Canarias y se sorprendieron cuando llegaron a La Jeria o cuando estuvieron en Punta Gorda y Tijarafe, en los altos del Lance en Tijarafe o en La Traviesa o el Reventón, en como esos cultivos manuales en laderas, en bancales, cultivos a mano, nada mecanizados. Viña heroica, como se denomina ahora mismo, vamos, se estaba ejecutando, o sea, y eso nos, para nosotros es una singularidad que tenemos que cuidar, que tenemos que trabajar, porque es única en el mundo, o sea, no hay un lugar en el mundo tan pequeño que tenga tanta biodiversidad, y eso que no es tanto lo que se ha investigado, cuando se haga una investigación mucho más amplia por las islas, cuando se termine con Gran Canaria y Tenerife, pues imagínate lo que puede aparecer. Quillín Lin, catalana, pero de padres chinos. Uno se pregunta, esto va a ser sorprendente que una china esté investigando los viñedos de La Palma, ¿eh? Es un lujo, es un lujo.
Muchas gracias,
hay que decirle al Cabildo que te invita a dar una conferencia sobre el trabajo que has hecho para el máster en análisis enológico, que, bueno, sobresaliente, matrícula de honor. Pues muchísimas felicidades y a ver si te vemos pronto por aquí.
Vale, sí, muchas gracias, un placer.
Un placer, Quillín, un abrazo grande.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
Se dan cuenta como en este mundo de la viticultura hay talento. Una chica catalana de padres chinos, un máster sobre los análisis enológicos de los viñedos palmeros con matrícula de honor. Muchísimas felicidades. Gracias por la atención prestada. Les dejamos de la noche al día. No olviden que contigo, si consume, hay futuro, identidad, compromiso y sentimiento.